Siguiente bowl es la Champs Sport Bowl, que se celebrará el 29 de diciembre, la madrugada del 29 al 30 para nosotros aquí en España. Enfrentará a los Miami Hurricanes contra los Wisconsin Badgers. Esta bowl debe su nombre a la empresa Champs Sports, que es una submarca de la cadena Footlooker. Se juega desde el año 1990 y se premia con $2.250.000.
Coño,
el merchandising.
Es lo que es.
Algo, da para mucho el merchandising.
2 millones para que gane.
Sí, 2.250.000.
Y el otro para maldita
nación. Y un abrazo,
tío. Las gracias. Y ala, y para casa. Miami Hurricanes, 9-3, terceros en la ACC. Wisconsin Badgers, 9-3, cuartos en la Big Ten. En Miami Hurricanes, supongo que estaremos de acuerdo en que el protagonista máximo en ataque es Jacory Harris.
Debería, sí, debería. Aunque no está al nivel de principio de temporada, en la que se decía que era la nueva esperanza negra, el mejor quarterback de la historia del college, va a ser que no. Es decir, no es malo, no es explícitamente malo, como muchos otros puede haber.
¿Qué es sophomore?
Es un sophomore, es el dorsal número 12. Y ha conseguido 3.164 yardas. Eso sí, la ratio de touchdowns e intercepciones 23-17. No es muy positiva.
Igualmente, a ver, un sophomore es como aquí un juvenil.
Sí, sí, sí.
De último año.
Tiene 19.
Claro, entonces llega a una ciudad importante. Allí tienen prensa, tienen no sé qué, pasan a ser unos niños malcriados. Es que, claro,
ya, pero a ver. O sea,
no, que sí, que hay mucho que hay muchos que destacan y tienen la cabeza muy brava, pero es que yo entiendo que hay muchos que.
Sí, pero puede
ser. Y más si se les adula tanto.
Exacto, las primeras 4 jornadas, que Miami no me acuerdo si subió hasta el número 9, bueno, alrededor del 10 estaba Miami. Y se empezó a decir que si era tan bueno, que si no sé qué, que hasta Terrell Owens en el Twitter había dicho que era muy bueno.
Ya está. Y a partir de ahí se le acabó.
Claro, habló Terrell Owens.
Claro.
En Wisconsin, el protagonista, al menos ofensivo, es
John Clay.
John Clay, el corredor. Es el dorsal número 32, también es un sophomore, 1.396 yardas de carrera con una media de 5.3. Es un equipo que históricamente ha corrido.
Y voto a correr.
Exacto. Ya no hay más, no esperéis más.
¿Y quién crees que es más favorito? Porque creo que por balance y tal están empatados. Las divisiones son
sí,
buenas.
Sí, claro, lo que pasa Miami es que no es lo mismo ser tercero en la Atlántico, en la ACC, bueno, que ser cuarto en la Big Ten.
No te creas, por ahí le andan.
Yo creo que tiene más mérito ser tercero en la ACC, personalmente.
A ver, piensa que en la Big Ten también tienes a Iowa, que ha hecho una temporada del copón. Tienes a Penn State. Tienes a Ohio State.
Pues yo digo que sí, más o menos.
Sí, no,
sí, a ver, Wisconsin es un equipo más regular. Es decir, sabes a lo que vas. Miami es tan imprevisible que no sabes si van a tener el día bueno y van a tener el día tonto. En cualquier caso, de Wisconsin sabes lo que esperar, que va a ser carrera machacona por el centro y luego algún pase a Nick Toon o a Garrett Graham. Pero con Miami es que no sabes muy bien qué esperar, porque tienen...
Si tienen el día bueno, después...
Sí, exacto. Tienen un quarterback que no está mal, tienen receptores que no están mal, un juego de carrera que te puede salir por 1000 sitios, porque como tienen 4 o 5 distintos, pueden hacer un poco lo que quieran. Va a depender de cómo les salga el día.
Siguiente bowl es la Roadies Humanitarian Bowl, que se jugará el 30 de diciembre. Enfrentará a los Bowling Green Falcons contra los Idaho Vandals. Es una bowl que debe su nombre.
Bueno, ahí dejo Vandals.
Sí.
De Vándalos, ¿no?
Sí,
supongo.
Sí.
Qué bueno.
Enfrentará, debe su nombre a la empresa Roadie Truck Stops, que es una cadena de restaurantes y cafeterías enfocada solamente a camioneros.
¿Sabes?
Entonces lo del humanitarian, ¿a qué viene?
Espera.
Pero un momento, porque es la imagen esa de la cafetera con la rubia de bote, sí, sirviendo café y los camioneros
gratis pidiendo el plato del día.
El plato combinado con los huevos fritos, exacto, aceitosos.
Con la camisa de rayas de cuadros.
O la camiseta Imperio directamente con la mancha de aceite.
Y la gorra.
Y la gorra verde del chondere del tractor. Claro.
Pues viene de aquí, de los cafés Roadie Truck Stops. Se juega desde el 97 y se
y
premia.
Invitan a los Vandals.
En premia.
Espérate, que no ha explicado lo de Humanitarian aún.
Premia con $750.000 y lo de Humanitarian no lo encuentro.
¿Lo has puesto?
Lo tenía.
Yo lo he visto, ¿eh?
Era que me iban a mandar a mí los $750.000, ¿no?
No, el caso es que...
Bueno, hay un detalle curioso que es que los equipos están obligados a comprar un mínimo de entradas y a estarse en el hotel que elija la organización un mínimo de días. Debe ser eso por humanitaria, porque le hacen el favor de la vida al hotel. Porque otra cosa...
Y supongo que para evitar que tengas un colapso de colesterol en medio equipo, no deben ir a comer a la cafetería esta que promociona el partido.
No lo creo. Bowling Green Falcons, balance de 7-5 en la...
¿Bowling Green Falcons? De esto se ha hablado en todo el año, ¿no?
Sí. Bowling Green, sí. Sí,
sí. Bowling Green,
sí. Sí, porque terceros en la mitad americana. Un receptor que a mí me gusta mucho, que lo ponen en quinta... Bueno, sí, acaba.
No, básicamente decir que ya dejó Bandals, un balance de 7-5, cuartos en la WAC. Decías, de los Bowling Greens.
Que tienen un receptor que para mí, si no es de los mejores de toda la NCAA, poco le falta, pero que como juegan Bowling Green no le hace caso ni Cristo,
bueno.
Lo ponen en cuarta, quinta ronda, pero yo creo que es bastante más arriba, que merece estar bastante más arriba.
Imagino que hablas de Freddy Barnes,
número 7.
Número 7, es senior, ha conseguido este año 1.551 yardas de recepción con 11,2 de media y 16 touchdowns. En el otro lado, Idaho Vandals, bueno, digamos que es un equipo bastante
limitado. Este sí que no has hablado.
No, Idaho.
Porque me acordaría de los Idaho Vandals, porque claro.
El nombre se las trae, ¿eh? Hay que ver. Son un equipo bastante justito. En principio, tendría que ser un partido fácil para Bowling Green, ¿no?
Hombre, si no fácil, sí que por lo menos en ataque, la defensa de Bowling Green también es bastante floja. Pero sí que en ataque deberían poder mover la bola. Además, Tyler Sheehan, que es un buen quarterback, sabe pasar, sabe correr si hace falta. Willie Jeter se está sentando como un buen running back. Y ya te digo, luego tienen en Freddy Barnes un auténtico playmaker que le dan la bola en rivers, le dan la bola en wildcard, le dan la bola haciendo screens. La verdad es que lo saben usar muy bien y les está saliendo muy bien en este sentido. Lo que pasa es que luego eso es... Es senior y de cara al draft, pues no parece estar muy bien valorado precisamente porque sale de aquí.
Ya saber dónde cae.
Porque
ahora bueno, dices que es un jugador polivalente y no sé qué, igual cae en Jacksonville y con lo cual sí, calienta el ala izquierda del banquillo durante 5 años.
Pero es un caso bastante parecido a lo que pasó el año pasado con Austin Colley, que era un jugador que en Brigham Young era una superestrella que le daban el balón cada vez que podían, pero que de cara al draft, que acabó saliendo en cuarta ronda.
Sí,
tercera o cuarta ronda.
No, sí.
Y lo eligieron los Colts y se convirtió en un receptor, pues de momento tercero receptor o segundo incluso, depende del partido y quién sabe dónde va a llegar.
Siguiente bowl es la Pacific Life Holiday Bowl, que se jugará el 30 de diciembre. Enfrentará a los Arizona Wildcats contra los Nebraska Cornhuskers. Se juega desde el 78, debe su nombre a la firma Pacific Life de seguros, es una firma de seguros. Y se premia con $2,130,000.
Los seguros también dan.
No, eso sí que da. Y más allí, que no están controlados. Y en cuanto tienen un accidente grave que han de pagar mucho, quiebran y a tomar por culo.
Arizona.
Y no pagan ni una póliza, no lo sabíais esto. Aquí hay una dirección general, el ministerio controla los seguros, pero allí, que está descontrolado, que es todo privado, hace lo que les pasa con las pelotas.
Arizona Wildcats, balance de 8-4, segundos en la Pac-10. Y Nebraska con Huskers, balance 9.
¿Qué es esto de con Huskers?
No sé cómo traducirlo.
¿Son perros? Algo
no,
así,
es...
Tipo,
es,
zorro, perro.
Es como... No me sé,
es
no me
más
sé.
Grande el bicho, ¿eh?
Es como una especie de topo que hay en las plantaciones de maíz. Es un bicho de estos asqueroso de campo, no sé.
Un topo, vale.
Nebraska con Huskers, balance 9-4 y primeros en la Big 12, en la División Norte, evidentemente, porque la Sur fuimos nosotros. Bueno, después de colgarme la medalla, Arizona Wildcats. ¿Qué hay que destacar de los Arizona Wildcats? Quizá el corredor...
Puede jugar a todo, no te creas. El Grigsby quizás sí que es el jugador más destacado, aunque se ha pasado 3-4 semanas lesionado, por eso los números no acaban de ser todo lo buenos que esperaríamos que fueran. Pero bueno, también es un equipo que puede jugar al pase y la verdad es que no sé muy bien por dónde van a tirar porque pueden hacerlo todo y lo hacen todo bastante bien. Además, en la última jornada ganaron en USC, lo que dice que el nivel malo tampoco es.
A mí siempre me ha gustado bastante Arizona. Es una universidad que nunca recibía mucho crédito, pero a mí siempre me ha gustado. Además, en el otro lado, Nebraska con Huskers, la verdad es que tampoco son un equipo... A ver, han tenido un buen año, lo que pasa que yo creo que... Básicamente lo han tenido por su ya archifamoso defensive tackle Damukong Su, que es el dorsal 93, es un senior. Evidentemente hemos hablado bastante de él en el artículo que colgué del Heisman. Tenéis un vídeo con sus highlights. 6'4", 300 libras, y bueno, ya se han hablado un montón
de él. Y depende de quien tenga que elegir, puede ser de los primeros de
pick 1, pick 2.
Es un jugador muy interesante.
Vaya a bajar del 3.
Muy interesante.
Depende de quien elija primero.
Y si lo saben usar, a mí me recuerda mucho a Reggie White. ¿Os acordáis de Reggie White?
Sí.
Que estaba en los Packers hace un montón de años.
Sí, sí.
Es el típico defensive tackle que, pese a ser tackle y jugar en el interior, o sea, crea el caos porque penetra en el pocket como le da la gana, entra por fuera, vuelve locos en las líneas de ataque. A mí me parece un jugador de esos que salen una vez cada 10 años. Y lo he dicho muchas veces, si jugase en otro programa, estarían hablando de él, bueno...
Bueno, ya lo hacen, ¿eh?
Sí, pero menos.
Pese a jugar en Nebraska, ya lo hacen.
Pero menos. Sí, yo creo que no ha recibido el crédito que merece, ¿eh?
Sí, pero en esto, bueno, ya sabes que ahora... Depende de qué manager le pille, cómo lo promocionen bien, haga unas cuantas sesiones.
Los Pro Days, privadas, la Combine, esas cosas.
No, pero
con que tenga una buena Combine, claro, y tenga un tal...
Es que,
sigo pensando que del 3 no bajará, y ya te digo, ¿quién va a elegir en los primeros números? Tampa contra la carrera es una mierda. Españolo, este tío, igual...
¡Hombre!
Igual,
como lo pille Españolo, verás tú.
Hace un mes que le están haciendo los ojos chiribitas a Españolo. Cuando pues, ve el nombre escrito, ya está. Que le da un soponcio.
Yo lo quiero, mamá, yo lo quiero.
¡Cómpramelo! Y luego, claro, es que el problema es que, además de su...
Es que pille quien lo pille.
Ahora le pegará la patada en la espinilla a Stephen Jackson para que deje de ganar algún partido. No sé, acaso no sé...
Además de su, este año también juega, haciéndole compañía en el interior, Jared Cree, que es un sophomore. Pero es que, claro, el bichejo también, 6'6", 285 libras. Evidentemente, ha aprovechado muy bien
la presencia del otro,
ha conseguido 70 placajes y 9,5 sacks.
Sí, pues que el otro se ha ido a 12, con lo cual los dos defensive tackles han ido a más de 20 sacks entre los dos, que es algo completamente impensable en cualquier equipo.
Tackles. Hablas de ends, dices, vale.
Se han aprovechado el uno del otro y han creado ahí el caos. De hecho, la final contra Texas casi nos dan pal pelo y este señor...
Ellos dos solos, porque el ataque ya vimos que es completamente inoperante.
El ataque son una banda de patanes, con todos mis respetos, pero la defensa, estos dos señores en especial, son... En la jugada esa que está colgada en la web, que lanza Colt McCoy con una mano... ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto?
Sí,
¡lo lanza con una mano! ¡Que es acojonante! Es una pasada este tío.
Si es que este partido casi que merece la pena verlo solo para ver a este tío.
Exacto, solo para ver a este jugador.
O a estos dos.
Sí, a estos dos.
Que van a hacer, yo creo, lo que les dé la gana. Segunda bowl, siguiente, no segunda, es la Bell Helicopter Armed Forces Bowl. Se juega el 31 de diciembre, enfrentará a los Houston Cougars contra los Air Force Falcons, o sea, la noche y el día.
Sí, ¿eh?
Porque los Cougars son pasar, y los Falcons correr. La patrocina la empresa Bell Helicopter, que es una empresa fabricante de helicópteros y contratista del ejército americano. Se juega desde el 2003 y se premia con $600,000.
Wow.
Y dices, coño, puedes estirar, sois contratistas del ejército y os vale.
Sí.
Pero bueno, Houston Cougars, balance 10-3, primeros en la Conference USA. Air Force, 7-5, cuartos en la Mountain West. Como os decíamos ahora, los Houston Cougars son un equipo diseñado y pensado para el pase. Su quarterback ha tenido este año números que te cagas, es Case Keenum, el dorsal número 7, que es junior, que evidentemente no se presentará, y este año...
Ya veremos, ¿eh?
Yo creo que no.
Creo
que a bien que no, ¿eh?
Hay mucha gente comiendo la oreja al personal, no solo a este, sino a muchos quarterback juniors que se presenten.
Yo creo que lo debería, pero bueno, 5.449 yardas, 43 43 touchdowns y 9 intercepciones.
43 y solo 9 intercepciones.
Sí,
pero este tío es una fiera.
Este tío
es el sistema.
Es que solo pasa.
Claro, a ver.
¿Qué porcentaje tiene igualmente?
468 completos de 659 intentos.
Perdona.
Es bastante alto, sí.
Esto debe rondar el 70%.
Sí, sí.
No, a ver.
Pues el tío es una fiera, una de dos.
A ver, el tío no es malo, eso es evidente. Lo que pasa es que ha tenido partidos de pasar 75 veces y de 500 yardas y ha tenido varios de estos.
Vale, pero estás hablando de un tío que pasa 75 veces, te completa el 70%.
Si normalmente está en 50 de 70.
Yo lo firmo, a ver, ¿dónde hay que firmar?
Lo que pasa es que, en primer lugar, ya sabes que ese tío solo puede jugar de una forma. Eso para empezar. Luego está que en la Conference USA, si las defensas en general en la NCAA no son de un nivel muy alto, en la Conference USA...
Menos. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Pero,
exacto.
Pero mira, sobre el papel, para muchos equipos NFL, ha de ser un prospecto bestial este chaval.
No sé las medidas que tiene este
hombre. No ser que sea bajito, pequeñito.
En cualquier caso, lo que le pasó a Graham Harrell el año pasado. Graham Harrell salía de Texas Tech y si no hizo estos números, hizo 200 yardas menos. ¿Y qué pasó? Pues que se fue completamente undrafted y estuvo a prueba en los Browns y no le quisieron en los Browns.
A ver, también hay que mirar, es verdad que también hay que mirar que esto sea una constante, claro, que no sea flor de una temporada, sino, pero si este tío te está completando el 70% de los pases.
Este año el 71%, el pasado el 67.4% y el anterior el 68.5%.
Coño, es que claro, ojo, ¿eh? Es que estaba hablando.
Y mide 6'2, 210 libras.
6'2.
Justito, pero 85, podría valer. Podría
justito,
valer.
Metro 85.
Sí, pequeñito. Justito, pero bueno.
O sea, Paul McCoy mide un poco más y le dicen que es pequeño.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
La NFL.
Bueno, en cualquier caso, si el de antes hemos dicho que era un partido que solo había que ver para ver al bicho ese de Nebraska, este hay que verlo solo para ver a
Case Keenum.
A Case Keenum. A ver, está claro que también tiene un cuerpo de interesantes receptores, James Cleveland por un lado, Tyron Carrier por el otro, pero yo no sé hasta qué punto es más mérito de ellos que no del que les da la bola.
Vale, recordáis que os decía hace un momento que son la noche y el día, ¿no? Case Keenum, que se recuerda al titular de Houston, 468 intentos de completos, perdón, de 659 intentos, 5.449 yardas, ¿vale? Sí. Tim Jefferson, dorsal 7, el quarterback titular de Air Force, 43 completos de 69 intentos.
79 en toda la liga.
Para 687 yardas de pase, 5 touchdowns, 2 intercepciones.
Encima.
Dices, vale. O sea, creo que queda claro que este.
¿Qué
este
cubi saldrá antes, no? Y dices, ¿qué cubi llegará?
No, además, este en 2 años no puede, porque tiene un contrato con el Force que tiene que quedarse. Y además es que es un equipo que practican la triple option. El segundo mejor corredor del equipo es el otro quarterback, que es Ashet Clark, con de dorsal 17, es un sophomore también, con 736 yardas de carrera. Y luego Jared Tiu, que es el dorsal 42, es un junior, casi 800 yardas más de carrera. A ver, para quien le interese la triple option, son el equipo a ver. Son divertidos, a mí me gusta verles. Corren mucho, pero es lo que decíamos antes.
La opción es divertida.
Corren de forma imaginativa, o sea, tienen muchas opciones, fullback por aquí, reverse por allá, está bastante bien. Bueno,
no, en cualquier caso, hombre, parece un partido que puede ser entretenido.
Sí,
¿no?
Es un partido entretenido porque
corren de manera divertida y los otros pasarán, pues bueno.
Sí, además lo echan el 31 de diciembre al mediodía.
O sea que me...
Para nosotros, o sea que está...
Al mediodía para nosotros.
Sí.
Eso son las 6 de la madrugada para ellos, ¿eh?
Pues no puede ser.
No lo creo.
¿Dónde se juega esto al final?
En Texas.
No, pero entonces no puede ser.
No, porque son 8 horas menos.
Eso
debe ser que es mediodía ahí.
Ellos.
Bueno, pues entonces caso, cuando la mamá se ponga pesada, que si las uvas, que si los langostinos, que si no sé qué, pon a Ramón García que ya empiezan las campanadas. No. Mamá, me voy a ver al partido.
Me voy a ver a Houston. ¡Hala!
Sí, el 31 por la noche. A ver. Yo, si queréis, veo el partido por todos vosotros. Pero no me creo yo que con el promedio de edad que deba haber de oyentes de la web estarán en casa el 31 por la noche a ver un partido. Yo sí, porque ya soy mayor, tengo compromisos y tal, pero la gente joven de la web, venga, va, van a estar viendo el partido.
Bueno, mientras no veáis a Ramón García, me vale.
No sé, me parece que este año ni lo han contratado, ¿no? No, sí, algo que sé.
¿No es el que sale con la Belén Esteban este año?
¿Belén Esteban? Hace las campanas.
Lo juro. No sé por qué mi abuela compra pronto.
Esteban lo debe hacer en Telecinco, ¿no? No está la Belén Esteban.
Ah, claro, y Ramón García no está en Telecinco. Bueno, igual. ¿Cómo empezamos hablando de Houston Air Force?
Coño, porque estamos hablando de los langostinos y vamos a las campanas.
Siguiente gol.
¿En serio? ¿Qué Ramón García no hace las campanas?
Yo qué sé.
La Brut Sun Bowl. Que se
a ver,
jugará...
Yo soy mayor, pero salgo igualmente las noches del 31, yo qué sé.
Se jugará
pero es un emblema, la capa de Ramón García en la Puerta del Sol.
Brut Sun.
Gracias. Brut Sun Bowl se jugará el 31 de diciembre.
Un momento, ¿pero esto que es un zumo?
Espera, ahora te lo digo. Enfrentará a los Oklahoma Sooners contra los Stanford Cardinals. La Bowl debe su nombre a la firma Brut, que es una firma de fragancias masculinas aftershave y mandangas de estas.
O sea, que al final era Brut de sobaco.
Sí, señor.
O sea, es Brut de sobaco. ¿Y el Sun qué pinta?
Es la Sun Bowl.
Sí, la Sun Bowl. Vale.
Porque se juega en El Paso, Texas, que mucha lluvia no tienen que tener. Se juega desde 1935, es una de las más antiguas.
Sí, la Sun Bowl es una de los clásicos.
Y se premia con $1.900.000.
No está mal.
Enfrentará a los Oklahoma.
Los sobacos lo que dan, ¿eh?
Los también Oklahoma.
El desodorante. Hombre, en el paso, con el calorcillo que debe pegar, debes tener que ir a chorros de desodorante, vaya.
Oklahoma Sooners, decía, 7-5 de balance, terceros en la Big 12. Y los Stanford Cardinals, con un balance de 8-4, segundos en la Pacific 10.
Uy, qué subconsciente, más traicionero, sí, ¿no?
En Oklahoma. Oklahoma, evidentemente, la noticia del año fue la lesión de...
Sam Bradford.
Gracias, Sam Bradford, que se lesionó, volvió a la semana 6 contra nosotros, contra Texas.
Creo no,
que
jugó
fue
un partido antes.
Ah, es verdad, jugó la semana antes, luego contra nosotros lo acabamos de cascar.
Sí, duró dos jugadas, que digan.
Y decidió operarse para llegar bien al draft, porque evidentemente es un jugador senior y ya está pensando en el draft. Y su suplente, Landry Jones, es el freshman, que en teoría no tenía que jugar nada este año, pues, bueno, lo ha hecho.
Sí, ha jugado.
Ha salido al campo.
Entonces, el protagonista, en principio, de este ataque tenía que ser de Marco Murray, dorsal 7, es un junior, que se ha quedado en unas meras 678 yardas de carrera, con un 4,5 de media.
Le han dado bastantes pocas bolas en favor de Chris Brown, que a mí tampoco me parece un jugador excepcional.
Chris Brown es un senior, es el dorsal 29, y ha conseguido 703 yardas con una media de 4.1, ambos 7 touchdowns. Entonces, en Stanford, lo que os decía ahora, el protagonista absolutísimo del ataque ha sido Toby Gerhardt, que es uno de los candidatos al Heisman Trophy, quien yo creo que se lo va a llevar, ronde no, pero yo creo,
no, yo
que,
creo
sí.
Que no.
Es el dorsal número 7, es un senior, es un corredor de 6,1 y 235 libras. Es blanco, que es algo curioso de ver. 1.763 yardas con 5,6 de media.
He leído hoy el artículo.
Y 26 touchdowns, la criatura. Yo, las primeras semanas que empezaron a hablar de él, cuando vi una foto, pensé que era un cuerda. Porque además lleva el 7. Y claro, el 7 lo vi blanco y blanco, es cuerda. Pues no, es un corredor que además en la NFL apunta a fullback sí o sí. Creo yo, vamos.
Bueno, no te creas.
No te creas. Tan grande es.
6'1", 235.
No, es tan grande tampoco. No,
hombre, el running back promedio de la NFL es 5'9".
Sí, 5'10". Es alto, pero...
235 libras está bastante bien, ¿no? Bueno, sí. La cuestión es que, tal y como decíamos antes en Houston, era para ver a Case Keenum. En este caso, Stanford es Gerhardt.
Sí,
porque
sí,
lo hemos
completamente.
Lo hemos dicho esta temporada varias veces.
Pues que además es que ni lo intentan, ¿eh?
No, o sea, ni fingen.
Ni disimulan.
No. ¿Para qué?
O sea, le dan...
Bueno, vale, este año le han dado 311 balones. Que entre 12 partidos serían, ¿qué? ¿28, 25, 29?
Sí.
¿Tampoco es?
Sí, 26, ponle, 26...
Y es eso, ni disimulan, o sea, este es el
le
ataque
y... el balón y ya está.
Es un corredor que es potente, o sea, además es de los que muchas veces, en vez de evitar el placaje, va a golpear.
Por cierto, lo único que me ha parecido es que lleva un tutor en la rodilla izquierda. En la
algunas
foto
jornadas.
Hay, en la foto que,
en la foto que he puesto yo, sí. En algunas jornadas lo ha llevado.
Tío tan alto con tutor.
Ya, pero bueno, no sé. Hombre, yo creo... No sé, la verdad es que es un partido un poco... No sé, ¿tú cómo lo ves, Rondé?
Bueno, puede ser entretenido de ver, básicamente por eso, por ver a Gerhardt, por ver cómo se desenvuelve Oklahoma sin Bradford, pero en principio con el resto de estrellas. Es que no olvidemos que en principio el resto de jugadores de Oklahoma son buenos. De Marco Murray pintaba muy bien, Ryan Broyles pintaba muy bien, también han tenido la mala suerte de que Jermaine Gresham, el talento titular, que en principio tenía que ser la hostia en patinete, se jodió al principio de temporada, no ha jugado casi nada. En principio Oklahoma es un buen equipo, lo que pasa es que por causas X pues no ha sabido aprovechar. Y Stanford es eso, hay que ver a Gerhardt. Por lo menos una vez para decir que lo has visto y ya está. Y si te gusta bien y si no, pues...
Sí, porque además si acaba siendo fullback en la NFL, casi no
es
lo
que
vas
igual
a volver
es el,
a ver.
Igual es el último partido bueno de Gerhardt.
Por eso.
Con lo cual...
Porque igual ya no le vuelves a ver.
Aunque sí, es verdad que contra Oklahoma cuesta un poco correr. Presencia de Gerald McCoy ahí en el medio, que también es uno de los que pintan como mejores defensive tackles para
es
entrar al draft de
dorsal
este
93, es un junior, 6'4", 297 libras. No está mal el bichejo también. Siguiente bowl es la Texas Bowl, que se juega el 31 de diciembre. Esta sí, cuando en vuestra casa se pongan histéricos, también podéis ir, porque es a las 9 y media de la noche para nosotros, que está bastante bien la hora. Enfrentará a los Navy Midshipmen contra los Missouri Tigers. es la bowl oficial del estado de Texas, que originalmente se llamaba Houston Bowl. Se empezó a jugar en 2001, llamándose Texas Bowl solo desde 2006. Se premia con $500,000 para el equipo de la Conference USA y $750,000 para el de la Big 12.
Y cuando es Navy, que es independiente, ya veremos qué le dan.
Bueno, las gracias.
Vuelvo a repetir, Navy, ¿qué más?
Midshipmen.
Midshipmen.
Los hombres embarcados del medio.
Del medio.
Cosas de esas que tienen los americanos.
¿Y esto es un nombre de equipo?
Hijo, yo qué sé te diga.
Hombre, luego nos quejamos de que se repiten, que si hay muchos Tigers, hay muchos Bulldogs.
Y Wildcats y tal, pero joder.
Estos tienen un balance.
Midshipmen queda un poco ridículo, y más si son soldados.
Exacto.
Midshipmen. Midshipmen, ven aquí. Y alguien se piensa que estás llamando al gato, justamente. Midshipmen.
Tienen un balance de 8-4. Son independientes, no están en ninguna conferencia. Y los Missouri Tigers, 8-4, segundos en la división norte de la Big 12.
Los independientes que hacen partidillos con quienes da la gana. Toda la
no, tienen un calendario establecido, pero no están en ninguna división. Son estos: Air Force, Army, Notre Dame. Y ya está.
Air Force está en la Mountain West.
Estos: Army y Notre Dame. De estos, el principal protagonista en ataque es el quarterback Ricky Copps. Es el
Dobbs,
dorsal.
Dobbs con D, ¿eh?
Ay, sí, perdón, me he leído mal. Dobbs, el dorsal 4, es un junior.
¿Son chingmens estos?
Sí.
44 completos de 84 intentos de pase para 840 yardas.
Este y también pasa mucho.
Justito.
500 yardas de carrera. Y evidentemente es otro equipo de los de option. Y claro, correr.
Son los Midshipmen.
Se lo ha aprendido, ¿eh? Ya basta. No, es que dando la brasa.
No, me mola esto del Midshipmen.
En Missouri. ¿Qué hay en Missouri?
Bueno, intentar cubrir la baja de Chase Daniel como se puede. Blaine Gabbert empezó la temporada bastante bien, luego aflojó, luego iba a estar bien. En principio, la estrella del equipo es Danario Alexander. El resto son jugadores que ocupan puestos.
Pero Chase Daniel no tenía que ser la leche.
Chase Daniel, en principio, en Missouri era la leche, pero lo drafteó Redskins. O no, lo firmó como agente undrafted.
Por eso.
Estar cerca de los Redskins es sinónimo de
este año, como mínimo.
Algo más de ¿Qué un veredicto para esta bowl? ¿Qué crees que va a ganar la bowl? Navy, Missouri.
Es que es complicado, ¿eh? Porque en principio Navy no lo cuentas mucho porque son Navy y esto está de añadido, además de ser soldados, pero no tienen mal equipo. Ricky Dobbs está haciendo bastante bien las cosas, sobre todo dentro de la red zone suele correr él y lo hace bastante bien. Missouri depende de cómo le dé el día. Si la conexión entre Gabbert y Alexander funciona, pueden darles la noche. Es decir, Alexander ha tenido partidos de 200 yardas, 3 touchdowns, pero también ha tenido partidos de 50 yardas. Nunca se sabe. Nunca se sabe con estos equipos tan irregulares.
Siguiente bowl es la Inside Bowl, que enfrentará el 31 de diciembre, la madrugada del 31 al 1 de enero para nosotros.
O sea, no celebran el fin de año allí.
Hombre, pero
sí, pero lo celebran más tarde, bueno, cuando les toca.
Claro, para ellos nuestra media madrugada será 6 horas antes. Bueno, es en Temple, Arizona, 8 horas antes. Serán de las 24 menos 8.
Pero igualmente si juegan a tomar por
las 4 de la tarde.
Casa, pero igual juegan a tomar por culo de su casa.
No, ese es su problema. Enfrentará a los Minnesota Golden Gophers contra los Iowa State Cyclones. Sí, los buscadores de oro. Es como una especie de buscador.
Ah, yo he entendido gofre. Y digo, coño, no, gofre no. De oro.
No, gofre no. Gofre.
No, perdón, no, yo he entendido que eran gofres.
Es una manera cariñosa de llamarlos.
No, además, yo me imaginaba el gofre, ¿sabes? El gofre pintaba en el casco. El gofre dorado.
Anda, que no.
No, pues no existe tal gofre.
La bowl debe su nombre a la empresa tecnológica Insight Enterprises, que está sentada en Tempe, Arizona, y se juega desde el 89. Se premia con $1,200,000. Minnesota, balance de 6-6, octavos en la Big Ten. Iowa State, balance de 6-6, cuartos en la división norte de la Big 12. ¿Qué hay en Minnesota?
Desierto. Partido o sea, de esos de bostezo.
O sea, es como la defensa de los Lions, ¿no? Desierto.
No, lo que pasa es que Minnesota empezó muy bien la temporada hasta que se cascó Eric Decker. Y a partir de entonces nada, pero nada, ¿eh?
Eric Decker, os lo hemos puesto en el PDF porque es un senior.
Era el Cactus, si te acuerdas del podcast.
No, Eric Decker es muy bueno.
Que hablamos,
claro, es que no hay nada más.
Es un receptor dorsal número 7, es un senior. Ya os hemos puesto que está lesionado seguramente y no jugará, pero lo hemos puesto porque es uno de los jugadores destacados del año. Y en el lado de Iowa State...
Pues que el problema es que es uno de los jugadores destacados del año y ha jugado 5 partidos. Y el resto han jugado 12. Y ese es el problema, que sigue siendo el máximo receptor.
Con 758 yardas y 5 touchdowns. Y eso que ha jugado 5 partidos.
Ya, ya. Se ha perdido 7.
Y mira, y los demás han jugado más del doble que él y sus números son bastante patéticos. En el lado de Iowa State, ¿qué hay?
Pues por eso digo desierto, desierto 2, por eso. Este partido va a ser de esos de...
Lo podéis pasar, ¿eh?
O sea, si podéis ir a celebrar el...
Sí, el cotillón, los confetis...
Y ver a Ramón García, o a Belén
Esteban. O si no, irse a las discotecas, apretujarse, pagar mucho dinero por 4 copas de garrafón y ya está. Y eso, decirle al colega todo borracho que vas a ir al gimnasio el año que viene.
Y que lo quieres mucho.
Y que lo quieres
porque
mucho. Pero esto no es exclusivo de fin de año.
No, no, eso es al cubata y medio de garrafón. Todo el mundo se quiere con todo el mundo. Yo es un tema que no he entendido nunca. Como no bebo garrafón.
Bueno, la siguiente bowl es la Chick-fil-A Bowl.
Eso es bueno de tener un cierta edad. Que ya te pagas alcohol de mejor calidad.
Bien hecho.
Claro.
Chick-fil-A Bowl.
Sí, sí, no, está hace rato que la veo. A ver, ¿qué es esto del Chick-fil-A? Chick-fil-A suena muy mal. Suena muy mal.
Se jugará el 31 de diciembre, enfrentará a los Virginia Tech Hokies contra los Tennessee Volunteers.
¿Los qué? ¿Los Tech Hokies?
Hokies.
Joder.
No sé lo que es un Hokie, no me preguntes. A mí me suena a Husky.
La Chick-fil-A contra Hokies.
Espera. No, la Chick-fil-A es la Bowl, no juega contra nadie.
Pero Chick-fil-A, luego los Hokies.
La Bowl debe su nombre a una cadena de restaurantes llamada Chick-fil-A, que está especializada en pollo. En cosas de pollo. Bueno, sí, rebozado, bueno, empanado, no sé. ¿Vale?
Debe ser como el Café C, pero en americano. Sí.
Ojito con el Chick-fil-A este. Se premia con $3,250,000 para el equipo de la ACC... Y 2,400,000 al equipo de la SEC.
Acabóse.
Las salitas barbacoa lo que dan, tú.
Chick-fil-A. Yo quiero ser el director general de estos pollos.
Del año 68 al 97 se llamó un nombre que a mi entender es un poco gay para una bowl, que es la Peach Bowl.
Bueno, sí, la Chick-fil-A queda de un duro, de un machote que te mata. También Chick-fil-A.
Vas con el logo, con el pollo este que parece gallina blanca.
No lo he visto, pero claro. Chick-fil-A.
Bueno, la Chick-fil-A, a ver.
Y encima lo juegan los
Virginia Tech Hokies.
Los Hokies.
Con un balón.
Con un balón. Sí, con un balón. Normalmente se juega con un balón.
Con un balance de 9-3, segundos en la ACC. Y los Tennessee Volunteers con un balance de 7-5, segundos en la SEC. A ver, de Virginia Tech tenemos.
Ryan Williams.
Ryan Williams es el corredor, dorsal 34, es un freshman. Ha conseguido 1.538 yardas con una media de 5.7 y 19 touchdowns.
Y aquí se acaban los running backs freshman destacados, pero ya digo, Dion Lewis, Pearson Temple y Ryan Williams, desde luego, son el futuro para sus franquicias y hay que seguirlos.
Hay que seguirlos.
En el lado de los Tennessee Volunteers, quizá el más destacado sería el safety.
Hay buena voluntad.
Bueno, Lane Kiffin empezó este año, el ex entrenador de los Raiders. Os acordaréis que se fue a Tennessee. Y, hombre, de cara al año que viene...
Se ha llevado a Monte Kiffin,
exacto. Padre, y de cara al año que viene, yo imagino que por la presencia precisamente de su padre, ha conseguido bastantes recruitments de 4 y 5 estrellas.
Ahora mismo está quinto en el ranking de recruitings, que en principio para un equipo que ha quedado 7-5...
Sí, 7-5.
No es lo más normal del mundo. Pero claro. Bueno, es Tennessee, tiene un pedigree, tiene unos entrenadores.
Con pedigree también.
Hay que tener en cuenta también que está en la SEC.
Y tiene muy buena voluntad. Claro.
Ah, no lo había pillado, qué malo. Está en la SEC, decía, que es una división que, bueno, el año que viene, Florida, por ejemplo, empieza un nuevo ciclo que no sabemos qué
no
pasará.
No sabemos cómo va a estar. Georgia ya vemos cómo está.
O sea, Florida State más de lo mismo, o sea. Miami más de lo mismo.
Florida State y Miami están en la ACC, ¿eh?
Ah, sí, perdón, me he liado con la SEC. Eric Berry decía, es
Eric
un
Berry.
Junior, dorsal 14, es un strong safety, 5'11", 203 libras, 83 plagajes, 2 intercepciones. Bueno,
no son unos números espectaculares, pero es que levitan. mucho. Es decir,
no
es,
que
es,
levita, que levita.
No, ya, ya.
Es, ya, ya, sonaba levita.
No, no.
Es un tío que el quarterback lo primero que hace es mirar dónde está y entonces lanza la
lanza al otro lado.
O la carrera va por el otro lado. No, es decir,
levita, tal como lo has dicho, si llega a ser en una de aquellas religiosas, tampoco hubiera quedado bien.
¿Por?
No, por las levitas.
¿Qué es una levita?
Mira, te he pillado ahí.
Mira, el señor
¿Algo, viejo... de, ¿algo de monjas puede ser?
No,
el señor viejo nos va a dar una lección.
No, era como una especie de, sí, era como una especie de capa.
A mí es que me suena a Levitra. Que es la competencia del Viagra en Estados Unidos.
A mí me suena.
No, no, de eso no tengo información.
¡Ey! Yo no sé por qué sale el Sporting News, ¿eh?
No, yo
no
por,
te
Levitra,
creas.
Por Levitra no me viene nada.
Yo que pensaba que era por la Evita Perón.
No, oh, qué malo, la
Evita. ¡Qué malo! Venga, por favor.
Coño, aquí solo puede hacer el chiste
sí.
malo, ¿sí?
A ver, yo estoy aquí para meterme con los nombres y estas cosas.
Bueno, ay, en fin.
A mí, no, no, a ver, yo proceso toda esta información, luego no me acordaré de nada, pero intento procesar.
Para eso está el PDF.
Claro.
A ver.
Luego para la fantasy me voy a también como cada año.
Siguiente bowl es la Outback Bowl, que se jugará el 1 de enero.
Pero
enfrentará.
De este equipo no nos has dicho nada, o sea, no.
¿De quién?
Nada. Aparte del super safety este, nada más.
Es que Tennessee.
Hombre, en principio tiene un ataque relativamente interesante. Jonathan Crompton depende del día. Hay días que tiene un día muy bueno, hay días que tiene un día muy malo. El combo de running backs, tanto Hader Destry como Bryce Brown, está bastante bien, pero no es un equipo así súper explosivo en ataque, que digamos.
Bueno, decía la Outback Bowl, que se jugará el 1 de enero, enfrentará a los Northwestern Wildcats contra los Auburn Tigers. La Bowl debe su nombre a la cadena de restaurantes Outback Steakhouse, que está asentada en Tampa, en Florida, donde se juega la Bowl. Se juega desde el 86 y se premia con $3,100,000.
Los bistecs de ternera dan.
Pero dan menos que las alitas de pollo.
Sí, sí. Bueno, o que el pollo fil, este Chick-fil. No sé si son alitas. Si estoy
no,
fil,
hay,
no.
Por lo que leí, tienen de
debe
todo.
De todo.
Empanado, rebozado, croquetas, de todo.
Nuggets, debe ser tipo... Boh. Para ganar 5 kilos en una bola, imagínate.
Northwestern Wildcats, con un balance de 8-4, cuartos en la Big Ten, y Auburn Tigers, balance de 7-5, cuartos en la SEC. En los Wildcats, ¿algún jugador destacado?
Es que me hace mucha gracia que se llame Kafka.
Sí, Kafka. Tiene su gracia. Mike Kafka es el quarterback, el dorsal 13, es un senior, ha pasado para 2.898 yardas, con una ratio de 12 touchdowns y 7 intercepciones, y además es el segundo corredor del equipo con 321 yardas con 4,7 de media.
Pero que tampoco corre él por correr, es decir, corre por su vida, más que porque hay jugadas diseñadas para que corra.
Ah, o sea, no es que salve la vida.
No, más bien es eso. Es decir,
o sea, corre en jugadas rotas, no en
exacto.
Jugadas diseñadas.
Básicamente, eso es lo que quería decir.
O sea, dice poco en favor de su línea. Claro que su porcentaje de pase tampoco es que sea.
No, no es muy halagüeño, no. Auburn Tigers. ¿Quién hay en los Tigers? ¿Hay alguien en los Tigers?
Bueno, Ben Tate empezó la temporada bastante bien, luego se ha ido desinflando un poco, pero aún sigue siendo la referencia ofensiva de Auburn.
Los Tigers, cuando empezó la temporada, el entrenador era Tommy Bowden, el hijo de... Yo lo diré.
De Bobby.
De Bobby, gracias, Bobby Bowden. Y a media temporada lo despidieron porque no estaba consiguiendo resultados.
¿Seguro?
Creo que sí.
Yo creo que era con Clemson el año pasado eso.
Quizá no estoy confundido con Clemson. Bueno. Sí, no estoy confundido con Clemson. No he dicho nada. No he dicho nada, oiga.
Olvídate. Bueno, en cualquier caso, Auburn es un equipo rocoso. Northwestern es un equipo también bastante rocoso. No va a ser un partido espectacular, pero...
Estaré con la resaca del día 31. O sea,
es decir...
Coñazo Bowl.
No, coñazo no, porque va a estar emocionante, no, probablemente.
Rocosa Bowl.
Sí, sí, sí. La voz de la roca.
Sí. Baltimore-Pittsburgh.
Básicamente.
Capital One Bowl se jugará el 1 de enero también. Enfrentará a los Penn State Nittany Lions contra los LSU Tigers. La Bowl se llama así por la empresa Capital One, que es un holding financiero especializado en créditos y hipotecas. Se juega desde el 1947. Ojito al premio, $4,250,000.
Hombre, eso ya está claro.
Y como dato curioso, que ya os lo he puesto aquí, la Universidad de Buffalo se autoexcluyó en el 58 porque no la dejaron participar con sus jugadores negros y prometió no volver a aceptar una invitación de la Bowl durante los 50 años, los siguientes 50 años, cosa que cumplió. Hasta 2008 no aceptó una invitación para jugar la Capital Bowl. O sea, ole sus huevos, diga así. Penn State Nittany Lions, que recordaréis que el año pasado ya dijimos que es una forma bíblica, los Nittany Lions estos.
Sí, pero... bueno, es bueno.
¿Qué ibas a decir?
Es que es un amariconamiento, esto. Nittany Lions.
¿Qué quieres? O sea... pues no son precisamente flojillos, ¿eh? No, además, no, sacan linebackers como churros.
Digo, el nombre. Ya, sí, lo sé. Sí, cada año hablamos de los...
por ejemplo, Lions, esto. Dime el linebacker más destacado.
Pero mucho menos. El balance 10-2 han sido segundos en la Big Ten, mientras que los LSU Tigers han sido, con un balance 9-3, segundos en la SEC. El linebacker de Penn State... hostia. Dorsal 11, es un junior... el nombre es Navorro Bowman.
¿Navorro? Ser linebacker. Jugar en los Nittany Lions y llamarte Navorro está muy mal. Esto está muy feo.
6'1", 232 libras.
Verás tú, el Nittany Lion con el Navorro lo que les hará a los Tigers.
84 placajes.
Cuando pilla un Tiger de espaldas. Vas a ver tú.
El otro linebacker que le hará compañía es el dorsal 43, es un senior, Josh Hall, 6'3", 240 libras, 110 placaje.
De hecho, los tres linebackers titulares de los Lions son bastante buenos.
¿Cómo lo hacen? O sea,
no lo sé, John Paterno tiene una especie de varita mágica para compartir.
¿Qué os atrae?
Atención, yo creo que queda como frase del podcast.
Joe Paterno tiene un Navorro.
Moraleja, Joe Paterno tiene un Navorro. Vale, me parece muy bien.
Por favor.
No, lo que decía, en principio los tres linebackers titulares, tanto Bowman como Hall, como Sean Lee, que no lo he puesto aquí, pero que podría ser más de lo mismo, están rindiendo un muy buen nivel y es de largo lo más destacado de este equipo.
Sí, porque...
Daryl Clark como mucho, como bright spot en el ataque, pero...
depende del día que tenga, ¿eh?
Ya, por
hay
eso.
Días que son bastante lamentables. Daryl Clark, que es el quarterback senior, el dorsal 17, este año ha lanzado 2.787 yardas de pase. La ratio de touchdowns e intercepciones es 23-10. Y ya os digo, tiene partidos bastante buenos con otros que dices... no en B. Pero bueno, en el lado de los LSU Tigers, nos has puesto también un prospecto de shutdown corner, Patrick Peterson, que es el dorsal 7, es un sophomore, 6'1", 211 libras, no está mal el tamaño.
La verdad es que la defensa de LSU es bastante buena en bloque, tanto la unidad de linebackers y la secundaria, sobre todo, es lo que está mejor, y hay mucha gente aquí que no ha puesto. Pero realmente, Chad Scott es una bestia, está en todos los sitios, y Patrick Peterson es un muy buen prospecto de shutdown corner. De hecho, si no fuera por una intercepción que no le quisieron dar los árbitros contra Alabama, LSU habría ganado Alabama, y a saber lo que habría pasado a partir de entonces.
Ojo con Charles Scott, que es el senior dorsal 32, que no jugará por estar lesionado, pero evidentemente senior cuenta para el draft. 6'1", 234 libras. Es un bicho también interesante de tamaño, ¿eh? ¿Quién crees que ganará? Este puede ser interesante.
Sí, ya estamos empezando a entrar en las
bowls.
En las bowls ya, partidos más interesantes. De hecho, normalmente, como norma general, los partidos de pasado fin de año suelen ya tener un nivel más elevado. Entonces, este partido, no sé, hay que verlo. Yo creo que LSU, si Jordan Jefferson se ha recuperado de sus problemas en el tobillo completamente, yo creo que LSU está un punto por encima. Pero es un partido que hay que verlo.
Tenemos la siguiente bowl, que es la Konica Minolta Gator Bowl. Se juega el 1 de enero. Enfrentará a los West Virginia Mountaineers contra los Florida State Seminoles. Al final sí que han aceptado, entonces han tenido acceso a una bowl después de todo el follón con Bobby Bowden. Evidentemente debe su nombre a la empresa fotográfica Konica Minolta. Se juega desde 1946 y se premia con 2 millones y medio de dólares.
O sea, la bowl es bastante anterior a Konica Minolta.
Sí, y es más que nada famosa por el incidente Buddy Hayes en el año 78, jugando los Ohio Bobcats contra Clemson. Charlie Bauman, de Clemson, interceptó un pase que daría la victoria a su equipo, y cuando corría por la banda, Hayes, que era el entrenador del equipo rival, entró en el campo y le golpeó. De eso le cayeron, no sé si, como 10 años de sanción.
Sí, claro.
Es más que nada es famosa por eso. Los West Virginia Mountaineers con un balance de 9-3. Segundos en la Big East. Florida State Seminoles con un balance de 6-6. Terceros en la ACC. West Virginia. ¿Qué tiene West Virginia?
Época post-Patrick White. Primer año. Han sobrevivido como han podido. Al final no han hecho mala temporada del todo. Lo que ha tardado Jarrett Brown es en asentarse un poco y lo que han tardado en el staff técnico en decidir que habría que correr más que pasar, que es lo que toca.
Jarrett Brown es un senior, es el quarterback dorsal 16, ha lanzado para 2.129 yardas con una ratio de touchdowns e intercepciones 11-8, pero además es el segundo corredor del equipo con 423 yardas y 3,8 de media. El principal pilar de este ataque es Noel Devine, que es el junior, el running back, el dorsal 7, 1.297 yardas con 5,8 de media y 12 touchdowns. En Florida State, después de echar a Bobby Bowden, aunque oficialmente ha dimitido, empieza la era Jimbo Fisher, que veremos qué trae. De momento hay que salvar este trámite, que yo creo que en Florida State no hay muchos que tengan ganas de jugar este partido. Yo creo que querían acabar la temporada.
Y además es que tampoco tienen... Yo creo personalmente que no tienen muchas opciones, ya no de ganar, sino de meter algún punto. Porque no, están... La verdad es que no se les reconoce el programa que fue a lo que es ahora. Y bueno, yo qué sé, a esperar que la reconstrucción pase lo más rápido posible y que vuelva a ser la Florida State que venía siendo estos últimos años. Es que además, es que no saca ni prospectos, no contribuye nada a lo que es ni el college, ni la NFL, ni nada.
Es que el problema de las, digamos, de los college es que si entras en una espiral negativa o positiva, es muy fácil o muy difícil mantenerte o salirte. Porque cuando tú eres un equipo, un ganador, digamos, consigues los mejores jugadores porque ganas, y ganas porque consigues los mejores jugadores y Memphis. Cuando eres un equipo perdedor, lo mismo pero al revés. Con lo cual, y Florida State cierra una etapa histórica.
Pero como Bowden habían estado durante muchos años.
Sí, sí, sí,
muy bien. Han estado 37 años en Florida State.
No, él sí, pero me refiero que han estado, que ahora ya llevamos unos cuantos años con un ciclo de
estar. Exacto, arriba. Desde que marchó Kizan Van Bodin, que fue la última gran estrella salida de ahí, creo sí. Recordar.
Sí.
No ha habido, apenas no, se ha hablado de ellos, que no han salido jugadores para el draft, no sé.
Sí,
¿no?
Además, claro, también ha coincidido con, tanto Florida State como Miami han vivido su personal declive con el auge de Florida, que durante muchos años había sido el programa segundón del estado detrás de Miami, que era
sí.
Antes lo hablábamos. Y entonces a Florida pues cogió mucho revuelo, Miami empezó a jugar cada vez peor, Florida State igual. Pero bueno, ¿os parece que dejemos las majors para el final? Aunque se jueguen, ¿qué os parece? ¿Que quizás son las que tienen más chicha?
Como queráis.
Va, pues entonces me salto a esta. Vamos a la siguiente, que es la, a ver, International Bowl. Se jugará el 2 de enero entre South Florida Bulls y los Northern Illinois Huskies. Estos sí que son huskies de hierros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vale. Debe su nombre a que originalmente se jugó, la primera se jugó en Cuba y se llamó Bacardi Bowl, que eso lo encontré buscando, me pareció un dato muy divertido.
Bacardi Bowl.
Sí. Y actualmente se juega en Ontario, en Canadá, y es la única bowl que se juega fuera de Estados Unidos. Se
pero
juega... Claro, por eso se llama International.
¿Y no tiene patrocinador este?
Esta no.
¿Que a poquine, no?
Esta no. De hecho, se nota en el premio porque solo da $750,000 al equipo ganador.
Hay algunas con gente que apuquinaba y daban menos.
Sí, sí, sí. La de los camioneros del principio, esa daba como dos chicles y una bolsa de pipas.
Casi.
Jugarán South Florida Bulls con un balance de 7-5, cuartos en la Big East, y Northern Illinois Huskies con un balance de 7-5, segundos en la Mid American. En South Florida, digamos, ahora sí,
sí ahora
no
sí.
Mejorado, que lo más destacado es que se lesionó hace unas cuantas semanas ya.
Sí,
quien era su cuerda titular.
Semana 3 o así, no duró mucho.
Que era Matt Crow, ¿no? ¿Lo digo bien?
Sí.
Y salió BJ Daniels, que, oye, pues para ser freshman no lo ha hecho del todo mal. Es el líder del equipo tanto en pase como en carrera. 1.766 yardas por aire y casi 800 por tierra, lo cual no está mal. Y creo que el resto, bueno, pues son bastante, entre comillas, de un montón, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Algún jugador destacado?
Es que la
aparte verdad, de BJ Daniels, que es el quarterback.
No, es decir, es que BJ Daniels ha cogido todo lo que era de McGrothy. Entonces, antes Grothy era el equipo, era él. Es que no había ningún tipo de apoyo por ningún otro lado. Quizá el running back es Moise Plancher, si no me equivoco.
El running back es Moise Plancher, sí, el dorsal 3, es un senior que ha conseguido 570 yardas por tierra con un balance de 4,6.
Pero es que es eso, no es mucha ayuda eso.
No.
La verdad es que el quarterback en ese equipo lo tiene que hacer casi todo, y mira, en el caso de Daniels les ha salido bien, pero les podría haber salido mal y ahora mismo no estarían en bowl ni estarían en nada.
Entonces, en Northern Illinois, digamos que, bueno, tampoco es que sea un gran equipo,
no
nos
deja de ser Northern Illinois. Exacto. Illinois ya de por sí, la de Illinois ya no tiene ninguna bowl. Imagínate la de Northern Illinois, que tiene bowl, pero que se la han regalado casi.
Que son como los hermanos pobres, digamos, ¿eh? Bueno, siguiente bowl es la... Este es un nombre cachondo. Papa John's Pizza Bowl, que se jugará el 2 de enero. Enfrentará South Carolina Gamecocks contra los Connecticut Huskies. Debe su nombre a la cadena de franquicias Papa John's Pizza, que son pizzerías, evidentemente. Se juega desde el 2006 y se premia con $300,000.
Cutre, no hemos quedado que la mozzarella y el pepperoni daban para mucho.
Pues esto se ve que no.
La Papa John's está, no.
South Carolina, balance de 7-5, cuartos en la Southeastern, en la SEC. Y Connecticut Huskies, 7-5, cuartos en la Big East. South Carolina.
Sí, lo más destacado que tienen es Spurrier.
Lo cual dice muy poco.
Lo cual dice muy poco a su favor, efectivamente.
Spurrier, para quien no lo recuerde, es el entrenador que llevó a la gloria hace años a Florida, cuando todavía T-Bone ni había nacido casi, con Rex Grossman como quarterback, que eso siempre lo destaco porque me parece acojonante.
Bueno, tiene su mérito, sí.
Y, bueno, digamos que después de abandonar los Redskins por la puerta de detrás, le contrataron en South Carolina porque no encontraba trabajo en ningún sitio y con la esperanza de convertir el programa en uno de los grandes, bla, 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 pero de momento, pues, bueno, es lo que es. Connecticut Huskies.
Es que la verdad es que no hay ningún jugador así que destaque mucho, quizá. Eric Norwood es un jugador que me gusta mucho verle en el lado de South Carolina. En el lado de Connecticut, la verdad es que han intentado suplir la baja de Donald Brown, pero no la han acabado de conseguir. Aunque sí que es verdad que Connecticut fue el equipo que creo personalmente que clavó el último clavo en la tumba de Charlie Weiss cuando les ganó en el penúltimo o en el último partido de liga a Notre Dame. Es probablemente lo más destacado que ha hecho Connecticut este año.
Acabar de enterrar
a... O sea, lo mejor, el nombre, Papa John's.
Porque, sí, claro, porque el premio tampoco.
El premio, mierda. Los jugadores tampoco... O sea, lo mejor el nombre, la papajones.com bowl.
Siguiente bowl es la AT&T Cotton Bowl. Se jugará el 2 de enero. Enfrentará Oklahoma State Cowboys contra los Mississippi Rebels. La bowl debe su nombre a la compañía telefónica AT&T. Se disputa desde el 1937, se premia con $3,000,000 y a partir de este año, de la bowl del presente año, se jugará en Arlington, en Texas, en el nuevo estadio de los Dallas Cowboys.
En ese del marcador ahora, tan bonito.
Es ese. Hasta ahora se había jugado en el Cotton Bowl, que era un estadio mítico, que está a media distancia justa entre los campus de Oklahoma y Texas, y es donde se juega el... Red River Shadow ese. Y bueno, y ahora se jugará en Arlington, en el estadio nuevo de los Cowboys. La jugarán Oklahoma State Cowboys, balance 9-3, segundos en la Big 12, división del sur. Mississippi Rebels, que para quien le tenga dudas son los mismos que los de Ole Miss, ¿vale? A veces se les llama Ole Miss, son los Mississippi.
Son los Ole Miss, Ole.
Ole Miss, exacto, los de Eli Manning. Y tienen un balance de 8-4 y han terminado terceros en la conferencia oeste de la SEC.
¿Y ahora cómo has dicho que se les llama?
Ole Miss o Mississippi. El nombre, digamos, oficial es Mississippi. Es la Universidad de Mississippi, pero la gente ahí llama Ole Miss. Además, escribe Ole, que es una derivación del inglés antiguo, que significa antiguo Mississippi. Oklahoma State Cowboys. Zach Robinson, creo...
Es que han tenido muchos problemas este año. Primero, la lesión de Kendall Hunter, que en principio era el running back, ya no el mejor de Oklahoma State, sino el mejor de todo el college. Ha tenido problemas de lesiones durante todo el año, no ha podido estar. Luego tuvieron el problema ese con Des Bryant, que se fue a ver a Deion Sanders y entonces la NCAA le multó y tal, no sé qué. Este no solamente era el mejor receptor de Oklahoma State, sino que también era de los dos, tres mejores de todo el college.
Pues es aquel que se fueron a un palco, ¿no? A ver un partido de la NBA.
No. Se fue a su casa, le invitó a comer. Y entonces la comisión le preguntó si se había reunido con él, él dijo que no. Y le sancionaron por mentir. O sea,
ya.
Una chuminada.
Sí, que dices hasta qué punto. Bueno, es igual. En cualquier caso, Oklahoma State se ha sabido sobreponer a esto. Ha sacado jugadores que en principio no contaban para nada. Los ha sacado del banquillo. Y mira, aquí están, segundos en la Big 12. Y en una bowl bastante importante.
Y en Mississippi, pues el jugador más destacado es Jevan Snead, que a principio de temporada incluso sonó un par de semanas para el Heisman porque todo el mundo se emocionó. Pero nada, luego...
No, a ver, es lo que hay.
Nada.
Es decir, no es el peor jugador del mundo, pero tampoco es...
Si lo echamos nosotros por malo. Este tío estuvo en Texas y lo echaron por malo, ¿qué quieres? En fin. Siguiente bowl. Alto Zone Liberty Bowl. Se jugará el 2 de enero. Enfrentará Arkansas Razorbacks contra los East Carolina Pirates. ¿Pirates? ¿Pirates?
Pirates.
Los Pirates, vamos. Debe su nombre a la empresa AutoZone, que es una empresa dedicada a la venta de partes y accesorios para automóviles. Se disputa desde 1959 y el premio son $1,700,000. La juegan Arkansas Razorbacks, balance 7-5, cuartos en la SEC. East Carolina 9-4, primeros en la Conference USA. Arkansas, ¿qué tiene?
Tiene un nuevo quarterback favorito, que es Ryan Mallett.
Sophomore, dorsal 15.
Sí, es un redshirt sophomore, ya se habla de que igual pueda entrar en este draft, aunque yo no se lo recomendaría. Pero bueno, es un tío que está completando bastante bien los pases, que sabe lanzar largo, que sabe lanzar en corto, que es un tío que también tiene muy buena planta, no sé si es 6'7", 6'8", que se le está comparando ya con Joe Flacco, porque tienen estilos bastante parecidos de jugar y además son tíos que físicamente, por lo menos cuando les pones un casco, se parecen. Y bueno, habrá que ver lo que puede hacer en un partido importante televisado, porque Arkansas no es un equipo como para que se le publicite mucho, pero bueno, es la oportunidad de hacerse ver, a ver qué.
Ojo, además, porque tienen un corredor de un tamaño muy interesante, es el dorsal 29, Broderick Green, es un sophomore. 6,2 pies, 248 libras. No está mal la criatura. En el lado de East Carolina.
248. Y este no acabará como fullback. No decías que aquel iba a acabar de fullback.
Está igual, pero de momento en college corre. Bueno, corre. A ver, tiene 11 touchdowns. Imagino que deben ser todos de yardaje corto. East Carolina. Dwayne Harris, quizá. Es el más destacado.
Sí.
Es el dorsal 17. Es un junior. Ha conseguido 915 yardas y 6 touchdowns. Es, digamos, la piedra de toque de este ataque.
Es Carolina, que se puso en el mapa a partir de que la semana pasada le ganó Houston la Conference USA. Le da derecho a jugar esta bowl, que en principio tendría que ser mejor que la que juega Houston, pero que yo no lo tengo tan claro. Y nada más, es que el otro día contra Houston supieron usar bien el juego de carrera. Permitieron, sí, las 500 yardas de turno a Case Keenum, pero le interceptaron 3 veces, con lo cual tuvieron siempre buena posición de campo. Fue un partido que tuvieron, no te diré suerte, pero que sabieron aprovechar sus oportunidades y se han colado en un partido que creo que tiene más nivel del que en principio merecerían. Pero bueno, aquí está y habrá que ver el partido.
Valero Alamo Bowl se jugará el 2 de enero. Enfrentará Michigan State Spartans contra los Texas Tech Red Raiders. Debe su nombre a la empresa Red Raiders. Debe su nombre a la empresa Valero Energy Corporation, que es una empresa petrolífera de San Antonio. Se juega desde el 93 y se premia con $2,200,000. Michigan State Spartans, balance 6-6, sextos en la Big Ten. Texas Tech Red Raiders, balance 8-4, terceros en la división sur de la Big 12. Michigan State Spartans. No sé qué te parece a ti. A mí me gusta bastante Cousins, el quarterback.
Bueno, mejor que lo que tenían, que era Brian Hoyer, sí que es. Lo que pasa es que tampoco tienen mucho más.
No, a ver, Michigan State Spartans son un equipo de nivel, digamos, tirando abajo, ¿eh? No nos engañemos. Yo creo que Texas Tech tendría que pasarles bastante por encima.
Bueno, sin la defensa de Texas Tech ya sabemos todos que también...
Que no hay, o sea, no existe.
Y que la... A ver, ha costado que funcionara la época post-Harrell y post-Michael Crabtree. Ha costado que cogieran rodaje, pero parece que por fin han encontrado un poco... el camino a seguir, y ahora mismo sí creo que Texas Tech es bastante favorito para ganarles.
Y finalmente, antes de las Majors, la última que nos queda es la GMAC Bowl, que se jugará el 6 de enero. Enfrentará Central Michigan Chippewas contra los Troy Trojans. Sabía que te gustaría este nombre. Es la... tribu india, nativoamericana, perdón, que había en la zona antes de que se fundara lo que hay ahora.
Es que sonaba
del nombre a la empresa GMAC Financial Services, que es una empresa también dedicada a préstamos y tal. Se disputa desde el 99 y se premia con otros rancios $750,000.
Oye, los financieros estos de los cojones en Estados Unidos no se rascan el bolsillo.
No sueltan, la pela.
¿Qué cabrones?
Central Michigan Chippewas, balance de 11-2, primeros en la MAC, y Troy Trojans, balance de 9-3, primeros en la Sun Belt. En Central Michigan, el protagonista absoluto del juego de ataque es Dan Lefebvre, es el dorsal 13, es un senior, es quarterback, ha pasado para 3.043 yardas con una ratio de 27-6, y además es el máximo corredor del equipo con 700 yardas y 14 touchdowns por tierra. O sea, es...
es lo que comentábamos antes con no me acuerdo exactamente quién lo comentábamos, que es un partido que hay que ver solo para ver a este tío.
Lefebvre, o sea, no hay mucho más.
Sí, no, es que ni en su equipo ni en el otro. En el otro creo que hay menos incluso.
Troy Trojans, la verdad es que quizá el más destacado sea Dujuan Harris, pero tampoco es que sea nada.
Sí, Dujuan Harris está bastante bien como corredor. Gerald Jernigan apuntaba maneras, pero se ha quedado en hay menos, porque además el quarterback que tienen tampoco es que sea el mejor del mundo. Pero bueno.
¿Favorito?
Favorito yo creo que Central Michigan, aunque...
Chippewas.
Aunque los otros sean campeones de la Sun Belt, como ya he dicho antes, la Sun Belt es una división de esas que hay que coger con pinzas, y los otros, Central Michigan ha sido campeón de la MAC, y yo creo que merecen un poco más de...
Por este QB es por el que en el artículo de...
Sí, había una pregunta de...
preguntaban por
sí,
él,
pero no ha sido ni siquiera finalista. O sea,
no, ya,
ni los que antes
ya he visto la respuesta, pero...
Antes de sacar los cinco finalistas tampoco estaba su nombre.